exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Apocalipsis 14, versículos 1 adelante, hasta el 5, vamos a leer. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos amados, ustedes bien saben que el Apocalipsis es quizás uno de los libros más polémicos de la Biblia. También saben que existen cientos de interpretaciones del Apocalipsis. Y también saben que es un libro que, por la misma razón de la forma en que está escrito, altamente simbólica, se presta para muchas interpretaciones. Yo hoy no quisiera entrar en una interpretación escatológica del Apocalipsis, sino simplemente rescatar algunos principios que me parecen que están aquí, que son válidos para la Iglesia en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, pero especialmente para la Iglesia en el tiempo del fin. Creo que estamos viviendo un tiempo del fin. Creo que nos aproximamos al fin de todas las cosas. Pero también creo que el fin de todas las cosas no es algo automático, no es algo mecánico, no es algo que viene de manera simplemente cronológica, como una fecha marcada en rojo en el calendario de Dios, sino que es algo que está asociado profunda, íntima, y por decirlo de alguna manera, vitalmente, orgánicamente, a la obra de la Iglesia, al servicio de la Iglesia, y sobre todo las cosas, al crecimiento y a la madurez de la Iglesia en la tierra. Y de eso quisiera hablar hoy día, de la necesidad que tiene Dios de contar con una compañía de hijos suyos, con una iglesia que exprese su voluntad, para que Él pueda finalmente desarrollar y cumplir a cabalidad su propósito para la presente dispensación. La dispensación es el tiempo que comenzó cuando el Señor ascendió a los cielos, y es el tiempo que va a finalizar cuando el Señor regrese a buscar a su novia celestial, a su iglesia. Esa es la dispensación que estamos viviendo. Y entonces, repito, tengo en mi corazón el deseo de compartir acerca de algunos principios que están aquí en el Apocalipsis, que nos hablan de cómo la iglesia participa directamente, íntimamente, si se quiere otra vez orgánicamente, es decir, como formando parte de ese advenimiento, de ese fin de todas las cosas que Dios se propone llevar a cabo por medio de su iglesia en Jesucristo, el Señor. De hecho, ustedes saben, el mensaje de Apocalipsis está impregnado del persistente anuncio del Señor de que Él viene pronto. Cada cierto trecho del libro, el Señor interrumpe, por decir así, la narración del libro para decirnos: yo vengo pronto. ¿Se dan cuenta? Y esto fue escrito hace 2000 años. Pero el Señor no está pensando en una cantidad de tiempo cronológico, sino que está pensando en otra cosa. ¿En qué es lo que se necesita de parte de la Iglesia para que Él venga? Y que nosotros debemos vivir con esa esperanza y esa expectativa en el corazón. ¿Ustedes recuerdan lo que tuvieron hace un rato donde contaba el hermano Roberto acerca de la hermana Barber? La hermana Barber fue la hermana que, de alguna manera, quien formó al hermano Watchman Nee cuando era joven. La hermana Barber vivía con la esperanza de la venida del Señor permanentemente y traspasó esa esperanza al hermano Wachmaní. Hay un poema del hermano Wachmaní que se llama Betania. Es un poema muy hermoso donde el hermano expresa su deseo de que el Señor venga y dice: Señor, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y tú no has venido? Así comienza. No es una cuestión de fechas, de escatología. Es una cuestión de amor. La venida del Señor es algo que ha sido, debe ser forjado en el corazón de la iglesia. Porque es una cuestión de amor. Es la venida del novio por la luna. Y la hermana Barber, como decía Roberto, un día caminaba muy triste por la calle y se la encontró el hermano Ni. Y le dice: hermana Barber, ¿por qué estás tan triste, hermano? Y ella le dice: hermano Ni, ¿por qué piensas tú que ha pasado un año más y el Señor no ha venido? ¿Crees tú que vendrá este año? Usted puede decirle a la hermana: es ingenua, no sabe profecía, no sabe que primero tiene que venir la apostasía, el anticristo, el templo tiene que ser reedificado, los judíos tienen que venir a Jerusalén. No sabe nada esta hermana. Digo, ¿cómo está esperando que venga el Señor? No, hermanos, hermanos, no es cuestión de profecías, es cuestión de amor. Oh, que cada uno de nosotros pudiera decir cada día de nuestra vida con un suspiro de amor del corazón: Señor, ¿por qué ha pasado otro día más y tú no has venido? O estamos tan apegados a ciertas cosas, ciertas empresas, ciertas cosas que tenemos pendientes en el mundo, ciertas tareas que todavía no hemos cumplido. Todavía tengo que criar a mis hijos, todavía tengo que terminar la universidad. Déjame que primero saque adelante mi empresa. Deja que termine con mi ministerio. Deja que primero edifique una iglesia o edifiquemos iglesia. Tenemos que llenar todo el evangelio. Pero nada de eso, hermanos, es comparable a que Él venga. Oh, si tú descendieses del cielo. Si fuera hoy, ¿se acuerdan de ese himno antiguo? Viene otra vez nuestro Salvador. Viene otra vez nuestro Salvador. Pero, oh, que si fuera hoy. Oh, que si fuera hoy que viniera el Señor. Hoy mismo, Señor, tú abrías los cielos y descendieras, amado, y estaríamos contigo para siempre. ¿Qué importa que todo quede tronchado, que todo quede a medio camino, hermano? Viene Él y estamos con Él para siempre. ¡Aleluya! Ese es el deseo del corazón de la novia. Eso es lo que distingue a la novia. Eso es la marca de la novia. ¿Quieres saber dónde está la novia? Mira allí donde algunos claman y anhelan y suspiran y dicen: Señor, ¿por qué ha pasado otro día más y tú no has venido? Eso es amor. Y de eso quiero hablar hoy día, hermanos amados, en el pasaje que hemos leído. Cuando ustedes comienzan a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, encontramos juntos el siguiente cuadro. Es un cuadro de contraste. En el capítulo 13 ustedes ven a los santos perseguidos y destruidos por la bestia. La bestia es el instrumento humano que Satanás levanta para destruir a la iglesia. La bestia puede ser cualquier medio que Satanás haya utilizado a lo largo de la historia, y seguramente al final va a haber una manifestación más completa de este misterio de iniquidad, como lo llama Pablo. Pero de todas maneras, cualquier instrumento que el maligno ha levantado a través de la historia, instrumento político, instrumento humano, para perseguir a los santos, para destruirlos, puede ser encontrado o identificado en parte con esta bestia. Entonces tenemos dos perspectivas. Desde una perspectiva terrenal, la iglesia está sufriendo, los santos están siendo perseguidos, están siendo entregados a muerte, a espada, y parece que no hay ningún poder que los defienda, parece que no hay ninguna fuerza que los proteja contra el poder despiadado de esta bestia. Una bestia que desde todo punto de vista parece invencible. Los moradores de la tierra, dice, se asombrarán viendo a la bestia y dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Tal es el poder, la majestad, la fuerza que tiene esta bestia en la carne, en la naturaleza humana y en el poder que Satanás le ha dado. Eso es en la tierra. En la tierra los santos parecen perseguidos, parecen de alguna manera vencidos, porque dice, les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero es una victoria aparente. El capítulo 14 nos muestra la realidad. Después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. El monte de Sion, hermanos, representa el testimonio de Dios en la Escritura. el origen de Jerusalén fue un monte llamado Sion. Allí se edificó la ciudad de David. Y por eso se la llamó la ciudad del gran rey. Sion es el principio de Jerusalén. Sion es el corazón de Jerusalén. Sion es la esencia de Jerusalén. Pero aquí en Apocalipsis representa el testimonio de Dios, el corazón del propósito de Dios, el corazón del misterio de la voluntad de Dios, sostenido por los santos, llevado adelante por los santos, mantenido por los santos, levantado por los santos, en medio de toda la adversidad, en medio de toda la persecución, en medio de toda la oscuridad que nos rodea, los santos que han levantado en alto el testimonio de Dios. Y entonces vemos al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sion. El monte de Sion es el monte de la ciudad del rey, es el monte de la victoria. El Cordero está de pie, el primero de todos los vencedores. Es el que ha vencido. El Señor primero venció a Satanás. El Señor fue el primero en vencer a la muerte. El Señor fue el primero en vencer todas las fuerzas del pecado, ¿no?, y todas las fuerzas de la muerte y todos los poderes de la oscuridad. Todos ellos fueron derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Él enfrentó la cruz. Él enfrentó la muerte, Él enfrentó toda la adversidad. Y venció, bendito sea su nombre. Y entonces es el Cordero que fue inmolado, que derramó su sangre, pero que ahora vive y vive en victoria. Yo he vencido, dice el Señor. Pero no solo Él ha vencido, sino que dice, estaban de pie sobre el monte de Sion, y con Él 144.000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre, escrito en la frente. Hermanos, lean conmigo en Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. ¡Aleluya! Ese es el testimonio de la Iglesia de Jesucristo. Por ese testimonio, hermanos, la iglesia sufre. Por ese testimonio la iglesia es perseguida. Por ese testimonio la iglesia es atacada. Por ese testimonio la iglesia aparece aparentemente como vencida. El Señor, hermanos, nos ha dado un testimonio. Dios nos ha dado vida. ¿Y nos ha dado vida? ¿Y esa vida está en quién? En su Hijo. Fíjese usted que la vida que Dios nos ha dado es inseparable de Cristo. No es que Dios nos dio una vida aparte de Cristo. La vida que Dios nos dio es una vida que está unida a Cristo. Tenemos vida porque estamos en Él. Tenemos vida porque somos miembros de Él. Y porque Él tiene vida, nosotros también tenemos vida. Nosotros no tendríamos vida aparte de Él. No es que Dios tomó una vida y la puso en nosotros. Él nos unió a su Hijo y su Hijo nos dio su vida. Pero en ningún momento la vida de Él en nosotros deja de ser también su vida. Siempre es su vida en nosotros. Es una vida inseparable de Él. Es la vida de Él vivida en nosotros. Pero algo más, hermano. Si Dios nos dio vida eterna en su Hijo, lo hizo con un propósito. La razón por la cual nos dio vida eterna en su Hijo no es que simplemente nos dio inmortalidad. Es algo mucho más profundo que eso. Tiene que ver con su propósito, con su voluntad. Que Cristo sea formado en nosotros. Que la vida de su Hijo, que está en nosotros, crezca en nosotros, se desarrolle en nosotros, madure en nosotros. Así como el pámpano está unido a la vid para madurar y fructificar. ¿De qué sirve un pámpano unido a la vid si no madura y fructifica? La vid es Cristo y nosotros somos los pámpanos. La vid siempre le está dando su vida al pámpano. Toda la vida de la vid está fluyendo hacia el pámpano constantemente. El pámpano no tiene que hacer ningún esfuerzo especial. Es la vid la que se ocupa de su pámpano. Cristo es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Si tú estás en Cristo, Él te está dando su vida para que madures, para que crezcas, para que lleves fruto. El testimonio de Dios no es simplemente una confesión de labios. No es simplemente que tú digas, yo tengo vida porque tengo a Cristo. Sino que tú expreses esa vida. No mentir. Ese es el testimonio de Dios. Lo que Dios busca sobre todas las cosas es un pueblo que sea la expresión de su Hijo, del carácter de su Hijo, de la santidad de su Hijo, que llegue a la imagen de su Hijo. Y eso no es algo meramente exterior, no es por imitación. No es porque yo tomo la vida de Cristo, de los evangelios, y trato de parecerme a Cristo, sino porque es una obra hecha profundamente en nuestro interior por el Espíritu Santo. Está viviendo en nosotros la naturaleza de su Hijo, la vida de su Hijo, la vida de Cristo. Para que seamos diferentes. Vean conmigo lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3. El capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense ustedes esa palabra que usa Juan, manifiestan. Es una palabra muy importante del lenguaje de Juan. Para Juan no es suficiente tener, también es fundamental manifestar. ¿Cómo pruebo que soy hijo de Dios? ¿En qué me manifiesto como hijo de Dios? ¿Y en qué se manifiestan los hijos de Dios? Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que tiene la vida de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, Juan no está queriendo decir con esto que uno que ha nacido de Dios no va a pecar más en un sentido de impecabilidad. Nunca más va a tener un pensamiento malo, una mala actitud, una mala respuesta. Nunca más. No. Juan está diciendo que los que reciben dentro de sí la simiente de Dios tienen dentro de sí una simiente en su hombre interior que es en sí misma incapaz de pecar. Porque esa simiente es Cristo, el Hijo de Dios en nosotros. Y Cristo no peca. Ahora, hermanos, algo más. Si Cristo está en nosotros, entonces esa vida de Dios nos va separando del pecado. ¿En qué se prueba que eres hijo de Dios? En que te apartas del pecado. No porque una ley exterior te lo obligue. Hay una sola ley que nos gobierna, ¿vale? La ley de la vida que está en nosotros. ¿Y qué nos enseña esa ley? Esa ley nos enseña a aborrecer el pecado. Porque la vida del Hijo de Dios no tolera el pecado. No soporta el pecado. Es posible que peques. Lo hacemos, pero cuando pecas sientes un dolor, un desagrado, una tristeza, ¿o no es así? ¿Por qué lo sientes? Porque dentro de ti, en tu espíritu, tienes la vida del Hijo de Dios. Esa vida no soporta el pecado. Yo cuando antes leía estos pasajes decía, esto debe ser para los hermanos adelantados, los hermanos avanzados en Cristo. Pero ahora lo leo y me doy cuenta que Él está criando a los pequeñitos, a los recién nacidos. Es una cuestión instintiva, hermanos. Si tú eres un niño recién nacido, tienes un instinto de vida, ¿verdad? ¿Y qué te enseña ese instinto de vida? Que tienes que tomar leche. Es instintivo. Hermanos amados, los verdaderos hijos de Dios tienen un instinto por las cosas santas de Dios, un instinto por aborrecer el pecado. Esa es la prueba de que son hijos de Dios. Tienen vida de Dios dentro de ellos. No por una ley que les enseñaron, porque la vida misma les enseña separarse del pecado, aborrecer el pecado y amar la justicia. Porque Cristo dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso se dice de Cristo. Y ese Cristo está en nosotros. Bendito sea su nombre. Y algo más. Pues segundo, capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hermanos, otra vez. Yo antes pensaba y decía, esto también es para los hermanos maduros. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la primera señal? ¿Cuál es la primera evidencia? Lo primero que le pasa a uno que ha pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. Así como está el instinto de separarse del pecado, el segundo instinto que va junto con él, que la vida de vida en nosotros es de apegarse a los hermanos. Nadie te lo tiene que enseñar. ¿Has visto como los guaguas se aferran a sus madres? Como si fueran una sola cosa con la mamá. Así los recién nacidos de Dios te apegan a la iglesia de Dios. Porque son una cosa con él. ¿Saben, hermanos amados? Todo está vuelto al revés en la cristiandad. Cuando yo me convertí al Señor, me convertí en un retiro de jóvenes. Y yo me acuerdo que lo primero que surgió en mi corazón fue un amor hacia los hermanos. Quería estar todo el día con ellos, toda la tarde con ellos y toda la noche con ellos. Y fueron 7 días maravillosos. Yo me sentía con una necesidad de estar allí. Entonces, cuando estábamos en esa gloria, había que volver a Santiago. Y dije, voy a volver a Santiago, vamos a seguir disfrutando de este amor, de esta gloria. Y cuando llegué a Santiago, hermano, se murió todo. Había aquí una reunión aburrida, donde nadie saludaba a nadie, donde cada uno se iba para su casa apenas terminaba la reunión. El instinto se fue muriendo. Pero si nosotros no obedeciéramos a la vida de Dios en nosotros, si en lugar de ponerle estructuras y matarla, le dieron rienda suelta, el instinto de los hijos de Dios es amarse unos a otros. Es la vida, es la savia que corre dentro del árbol de tu vida. Y si tú dejas que esa savia crezca, tú vas a encontrar que el crecer y el madurar en la vida cristiana es un madurar en la santidad y en el amor. ¿Qué es la santidad? El carácter de Cristo. ¿Qué es el amor? La esencia de Cristo. O sea, por un lado vamos reflejando la imagen de Cristo y por otro lado nos vamos amando cada vez más entre nosotros. Ese es el testimonio de Dios. Eso es lo que refleja Cristo. Eso es, ese es el lugar donde los hombres de afuera llegan y dicen, aquí está el Señor. Ahora vean, estos hombres que aparecen, esta compañía que aparece acá arriba, junto a Cristo, ¿quiénes son? Dice, tienen el nombre de su padre y el del Cordero escrito en su frente. Estos tienen el nombre de Cristo en la frente y en la mano. ¿Eso qué significa? Significa que toda su vida está gobernada por Cristo. Ellos no pertenecen a la bestia, ellos pertenecen a Cristo. Ellos no pertenecen al mundo, pertenecen a Cristo. Por eso son perseguidos. Porque su vida entera le pertenece a Cristo, como el pámpano pertenece a la vida. Son parte de Cristo, son miembros de Cristo. Son una sola cosa con Cristo. Pero algo más. Oí una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Hermanos, ¿por qué nadie podía aprender el cántico de ellos? Porque este es un cántico que no se aprende sino viviendo y siguiendo a Cristo. Tú no puedes cantar de la cruz si no has vivido la cruz. Tú no puedes cantar de la gloria de padecer por Cristo si nunca has padecido por Cristo. Tú no puedes cantar de la gloria que significa haber seguido al Cordero por donde quiera que va si nunca has seguido al Cordero por donde quiera que va. No puedes cantar ese cántico porque no sabes la letra de ese cántico y porque para ti no significa nada. ¿Por qué cantan este cántico? Hermanos amados, el Apocalipsis fue escrito en un tiempo de decadencia. La iglesia estaba entrando en un tiempo de apostasía y de decadencia. Y la voz del Espíritu dice, al que venciere, y ese es el llamado, al que venciere. Es un libro entero escrito para los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? No son gente especial, no son gente destacada según los cánones y los estándares del mundo, no son gente reconocida, pero delante de Dios sí son conocidos. ¿Por qué? Porque han seguido a Cristo por donde quiera que van. Porque era el tiempo de la oscuridad y de la apostasía, cuando todos se relajaban, cuando todos daban un pie atrás, cuando todos evitaban la cruz, cuando todos acallaban el testimonio, ellos levantaban en alto la antorcha de Cristo y decían, todavía Cristo es el Señor, todavía Cristo es la vida de la iglesia, todavía Cristo reina en la iglesia, todavía Él es la cabeza de la iglesia y solo Él tiene el derecho a gobernar en medio de los suyos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando todos volvían atrás, ellos siguieron adelante. Cuando todos se detuvieron, ellos siguieron adelante. Cuando la cruz aterró y asustó mucho, ellos siguieron adelante. Por eso son vencedores con Cristo. Y algo más, ellos tienen el corazón de la novia de Cristo. Ellos han amado a Cristo. Ellos han llorado por Cristo. Ellos han sufrido por Cristo. Y porque han sufrido, y han llorado, y han suspirado por Cristo, reinarán también con Cristo. ¿No crees, hermano, que el reinar con Cristo es una cuestión para los indecisos, para los que no se comprometen? Tal vez la salvación sea por pura gracia de Dios para todos los que quieran acogerse a la salvación de Dios, pero reinar con Cristo es para los que vencen. Hermanos amados, Dios no necesita gente salva. Tenemos un equivocado concepto. Creemos que Dios lo que está buscando es salvar a la mayor cantidad de gente y eso es todo.
Por supuesto, Él quiere salvarnos a todos, porque Él ama a todos. Y quisiera que todos los hombres se salvaran y procedieran al arrepentimiento, pero lo que Él busca, el propósito más profundo de su corazón, no es la salvación de los hombres, de los vencedores. Estos hombres que han vencido son aquellos que han entendido el corazón de Dios. No simplemente los salvados, porque salvados hay muchos. Pero ¿cuántos han avanzado con Él? ¿Cuántos se han movido con Él? ¿Cuántos han madurado con Él? ¿Cuántos han sufrido con Él? A través de la historia han sido los miles. Mira lo que dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Sabes a qué se refiere esto? Por supuesto no se refiere a que son hombres, todos hombres, y no han contaminado con mujeres, así que todas las hermanas estarían excluidas de esta compañía de hermanas. No, hermanas, no se preocupen. Sino que se refiere a esto: ellos no se han contaminado con otro amor. Ellos no han amado a otro novio. Han amado al novio. Han sufrido por el novio. Han llorado por el novio. Han pasado las largas vigilias de la noche suspirando por el novio. Y por eso ahora están con su novia. Estos son la novia, hermanos. Ellos tienen el corazón de la novia. Fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y antes dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. A veces, hermano, el Cordero va por lugares difíciles. A veces son lugares muy difíciles. A veces es la cruz. Pero ellos han seguido al Cordero. Es que no pueden vivir sin Él. Y si Él va por allí, voy por allí. ¿Qué me queda? No puedo vivir sin Él. Si Él se mete por las piedras, se mete por los valles oscuros, por las cañadas sombrías, ¿qué me queda? Se lo amo. Si Él se pierde de vista de mí, me muero. No puedo vivir sin Él. Yo tengo que ir. ¿Se acuerdan de la mujer del cartán? Mi amado salió y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué por las calles, por la noche en la ciudad. Lo busqué, me hallaron los guardias, me golpearon. Me voy a seguir adelante porque no puedo vivir sin Él. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos amados, esta es la vida de Cristo, madurada de la iglesia. Por eso son primicias. Las primicias hablan de madurez. ¿Qué son las primicias? No todas las espinas maduran al mismo tiempo. Siempre hay un grupo de espinas que madura primero. Esas primeras espinas que maduran primero son la señal, son la prueba, la evidencia de que pronto todo buscado está madurado. En el Antiguo Testamento, cuando las primicias del campo salían primero y los primeros frutos dorados del trigo estaban preparados, los campesinos cortaban las primicias y las traían primero a la casa de Dios y se las dedicaban al Señor. Todas las primicias le pertenecían al Señor. Y del templo salió otro ángel clamando gran voz que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mía es de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Hermanos amados, el Señor viene con una cosecha en la mano. Él no viene a cegar trigo verde. Si la iglesia está verde, él lo gana. Pero si la iglesia está madura, él viene a buscar a su iglesia. ¿Y cómo va a madurar la iglesia? Por medio de estas primicias. Porque ellos traen para la iglesia la vida de Cristo, la madurez de Cristo, la victoria de Cristo. Voy a poner unos ejemplos nada más para que la verdad sea de más práctica. ¿Han oído hablar de Madame Guyon? Fue una de esas tantas espigas que el Señor cosechó antes de tiempo, como primicia. Y porque ella maduró, porque ella soportó esos tantos largos años de sufrimiento, nunca se quejó. Y consideraba que cada uno de sus dolores era una perla preciosa que ella podía ofrendar a su amado. Según el mundo no valía nada, pero para Dios es una espina madura. ¿Has oído hablar de vuestra edad? ¿Has oído hablar de un hermano que haya sido usado tanto por Dios en el siglo pasado como él? ¿Y sabías tú que los últimos 20 años de su vida se consumieron en una prisión y nunca más pudo salir de él? Pero cuando él salió, salió para estar con el Señor y él respiró a mí. ¿Y por qué él? ¿Y por qué él Y porque tantos otros como ellos han madurado, nosotros hoy podemos tener más vida de la que habíamos tenido si ellos no hubieran seguido Cristo como nosotros. Esos son los que hicieron construir la reserva de Dios. Y Él necesita de esos, también se nos. Amén.